sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al Día, el spot de la ortopedia en Puerto Rico.
Somos Noti 1630, primeros con la noticia.
Primeros con la noticia.
De cara a la nueva temporada ciclónica, regresa a la isla el avión Casa Huracán.
El avión Casa Huracán.
Ven y vive la experiencia en primera fila.
De la mano de nuestra meteoróloga
Débora Martorell. Hoy, sábado 28 de abril, en el aeropuerto José Aponte de la Torre en Roosevelt Roads, en Ceiba. En horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Porque en pleno proceso de reconstrucción después de María, la mejor herramienta para enfrentar un huracán es estar preparado. Te invitan Noti1, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan,
el Centro Nacional de Huracanes
y otras agencias federales.
Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
Es momento de hablar de economía.
Noti1 630 presenta Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa de Economía 101. Hoy, 28 de abril del 2018, les habla Bobby López y no me acompaña hoy Fernando, sino Roberto Orro. ¿Cómo estás, Roberto?
Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación
y tener la oportunidad de compartir aquí con ustedes esta tarde.
Y sobre todo, gracias a ti, Roberto, porque tenemos muchas noticias que tenemos que comentar y necesitamos tu apoyo para poder deglutir todo esto que está pasando y entender la realidad económica del momento. Los titulares que vamos a estar comentando en el día de hoy, parece que los seguros privados lo que van a acabar aportando son como 3 billones de dólares, no los 22 que se decía al principio, ni los 10 que piensa la Junta. La reforma que está caminando más rápido es la reforma de educación y el plan de la YUPI, ahí calladito, no es como la reforma de laboral que tiene mucho ruido y no va a servir para nada. Hemos evaluado la deuda el plan de deuda y ya sabemos que lo que se va a pagar, entendemos nosotros que es el 33% de la deuda, hablaremos de eso. Vamos a analizar todas las reformas que propone en general, los planes fiscales, para estar claro, y las cosas que no propone cambiar. Vamos a analizar con más detalle un poquito la reforma educativa y la reforma de la Universidad de Puerto Rico. Siguen subiendo los intereses. En Nicaragua la gente se mata, parece que, o sea, es por una reducción de pensiones, o porque eso es interesante, porque la reducción de pensiones de ellos es la mitad que la nuestra. Allí han muerto 80 personas, veremos en su momento. En Brasil está lo mismo, las pensiones están por estallar. Digo, nadie como Puerto Rico, que tiene 50 billones de deuda en las pensiones, pero en Brasil están camino a imitarnos. No sabemos si fue un blooper, pero el Instituto de Estadísticas aparece en el plan fiscal como dentro del DEC, o sea, dentro del Departamento de Desarrollo Económico, no independiente como se pidió. Están proponiendo un puente de transporte aéreo en Roosevelt Roads. El plan fiscal pide que se nombre a un Chief Financial Officer, que sería el que manejaría toda la finanza de Puerto Rico. Nadie ha hablado de eso, pero nosotros hablaremos. Bueno, la Junta se activó después de estar en esa parálisis que le dio después de con el paso del huracán María. Esta semana la Junta se ha activado de una forma increíble y ya está metiéndole el dedo en el ojo a todo el mundo. Bueno, sí hay rumores de que apareció un acuerdo entre General Obligation Bonds y COFINA. No tenemos mucho para abundar, pero explicaremos qué lo que eso implica. Bueno, John, el senador, digo, el representante John, está proponiendo federalizar la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos a analizar qué eso implica. Más economistas nos están manifestando su creencia de que efectivamente desde 2014 la economía de Puerto Rico ha estado creciendo, que hay un blooper en los datos de la Junta de Planificación que no lo ha reflejado, pero parece que o sea, que hay cada vez más gente que está saliendo del closet y diciendo efectivamente, yo también tengo esa impresión. El gobierno por fin está implementando uno de los cambios económicos que nosotros hemos recomendado, que es reorganizar la diáspora boricua. y empezaron ya esta semana, hace esta semana. La economía americana sigue creciendo. Se dieron vistas sobre el reglamento de permiso, pero con poca asistencia, pero ya hablaremos de eso. AFAS publicó algunos datos que lo que supone que de soporte de los planes tiene algo interesante. Bueno, ya la administración dio el último paso para imitar a lo que hizo García Padilla. Ya está usando la palabra crisis humanitaria en su defensa del plan fiscal. O sea que ya está siguiendo. Lo único que le falta ya es el superbono para que efectivamente Ricardo Rosselló sea un imitador fiel de la estrategia de García Padilla. Hablaremos de eso también. Y bueno, y el Nuevo Día parece que está, que para nosotros es una gran noticia, parece que está editorialmente favoreciendo que haya diálogo entre el gobierno y la Junta, que normalmente los periódicos tienden a favorecer la pelea, que es lo que da su negocio, ¿no? Pero en este caso el Nuevo Día parece que tiene esa conciencia de su papel histórico y está tratando de favorecer el diálogo. Bueno, pues esos son los titulares. ¿Con qué noticia quieres empezar, Roberto? ¿Qué
te interesa? Podemos empezar de lo más general, lo más particular, ya que mencionaste lo de la situación de la economía de Estados Unidos, el crecimiento en la tasa de interés, que es la de largo plazo, ¿no? En estos momentos, que el bono de 10 años que tocó la marca del 3%, ¿no? Uh-huh. Y eso pues ha generado cierta preocupación en cuanto a los rendimientos, si se pueda mantener este paso que había tenido los mercados bursátiles y el mismo crecimiento en los Estados Unidos, sobre todo durante lo que fue el 2017.
O sea que la teoría es que si crecen los intereses se supone que la bolsa no pueda crecer. Esa es la teoría.
Sí, la teoría es, claro está, como son dos, vamos a decir, son competencias, son dos alternativas que hay. Y ahora qué bueno que lo planteas de esa forma. Son dos alternativas, invertir en esos bonos, invertir en las acciones. Y pues lógicamente en la medida en que el rendimiento, ¿no?, del instrumento más seguro, que es el bono, pues crece, pues bueno, se supone que eso hace favorece la inversión o favorece un movimiento de stocks, de acciones hacia ese producto. Pero yo realmente muchos especialistas, es decir, aunque yo creo que aunque vemos comentarios todos los días, pero cuando tratamos de hacer un resumen de lo que plantean los analistas, podemos llegar a la siguiente conclusión, es decir, todo el mundo considera A, que hasta el momento los fundamentos económicos son fuertes, que no hay por el momento ningún indicio de que vamos a entrar en una recesión, o que se acerque a una recesión, que algunos, es decir, hemos escuchado, hemos leído en algunos casos que pronósticos de que pueda haber una desaceleración o recesión en el 2020, de que pueda haber un colapso, es decir, una recesión a nivel mundial a partir de los próximos 2 años, que sea insostenible el ritmo que se lleva. Es decir, se habla mucho, por ejemplo, una de las cosas que se menciona mucho es que llevamos un periodo ya largo de crecimiento económico, pero hay que tener en cuenta que ese periodo comienza precisamente en el momento del colapso del 2009. Bien, es decir que cuando
a partir de la salida del colapso, que fue realmente ya para el 2010 prácticamente.
Por eso, pero cuando empiezan a contar exactamente, es decir, el fondo se empieza a contar el fondo en el 2009, una recuperación a partir del 2009. Entonces hay una preocupación de algunos especialistas, dicen, bueno, ya son muchos años de crecimiento, tiene que venir en algún momento una desaceleración o tiene que venir una recesión. Paralelamente dicen, bueno, fueron a muchos años, están sobrevaluadas las acciones, el mercado accionario está sobrevaluado y ahora con esta crecimiento del bono a largo plazo, pues se mantiene la preocupación sobre si pueda venir. Existen muchos temores en cuanto a en el ámbito del mercado accionario, lo cual es muy fácilmente de corroborar. Invitamos a cualquier de los amigos radio oyentes, pueden ver en cualquiera de los gráficos que se muestran en los sitios de internet, Yahoo, Bloomberg, etcétera. Vemos el gráfico de cómo se ha comportado el Dow Jones. Y es impresionante los picos que tiene en este 2018. Sí, desde el punto de vista gráfico, para que haya redundancia, ese gráfico, lo que es el dibujo, se altera por completo en este 2018, lo que nos demuestra realmente que ha habido una inestabilidad muy grande y unos sobresaltos, unos cambios diarios de 300 puntos, 400 puntos, pero que uno se queda realmente...
Los twitters de Trump.
Y en parte, bueno, pues definitivamente ha habido toda una serie de escenarios preocupantes, el problema de la guerra comercial, los temores de guerra comercial, temores de conflicto en Medio Oriente, temores de conflicto con Rusia, las sanciones a Rusia, toda una serie de temores, ello aunado al hecho de que, claro está, año pasado fue un año muy vigoroso, el brinco bursátil que se dio en enero fue muy fuerte. Y entonces pues vemos que yo creo que por lo que resta del año va a ser difícil que se pueda eliminar esa volatilidad, pero de ahí a que haya una recesión no hay ningún indicio. Es decir, si ves los indicadores de la manufactura, es decir, de lo que son los pedidos de la manufactura, son muy bien, es muy bueno lo que es el empleo, los indicadores de empleo, el último reporte que dieron del GDP de Estados Unidos era de 2.3%, que era un poco superior a lo que se había pronosticado. Pero otra cosa que creo que es importante destacar es que a diferencia de 2009, donde muchas de las economías emergentes habían crecido y también se vinieron abajo, estas economías, muchas de las grandes economías emergentes, lo que están haciendo es empezando prácticamente a repuntar después de un periodo muy largo de recesión. Es decir que...
Sí, que ahora no hay índice de...
Desde el punto de vista internacional, creo que el contexto también ayuda en el sentido de desechar esas dudas sobre que va a haber pronto...
Y eso para Puerto Rico es bien importante porque Puerto Rico es de las economías más abiertas del planeta en términos de exportaciones e importaciones con respecto a...
No, la situación de América Latina ha sido, es decir, Brasil, después que estuvo sumido en una recesión, ahora por lo menos ya tiene un pequeño crecimiento. Sabemos que es una economía muy grande, 200 millones, la octava economía, octava, séptima, novena a nivel mundial, la tenemos no muy lejos al sur, el mismo caso de Argentina, Chile, México está ofreciendo indicadores de favorables, y también el caso de Centroamérica, que para muchos siempre lo asociamos solamente con pobreza, crisis, miseria y criminalidad, y pero que en realidad el comportamiento económico, la dinámica económica en los últimos años ha sido muy muy positiva.
Y entonces eso nos lleva un poquitito, bueno, perdón, antes de pasar, antes quisiera yo hacer mi comentario sobre los intereses, las tasas de interés subiendo. Ya es más filosófico, pero yo de verdad estoy bien contento, me tranquiliza mucho que las tasas de interés estén subiendo, porque yo entiendo que estamos siendo víctima el mundo desde casi todo el siglo XX, desde el año 30 hacia que los últimos 90 años estamos siendo víctima de un dinero barato, o sea, de una oleada de dinero barato. Ha habido una acumulación de ahorros por unas cuestiones demográficas, y hay una acumulación de ahorros, y entonces una vez que se abrieron las compuertas del mundo en el 87 para la globalización, que el dinero se podía pasar de un sitio a otro, lo que tenemos es una oleada de dinero que va persiguiendo cualquier opción marginal que haya que dé un poquito más de rendimiento que los demás, y eso está generando burbujas en todos los sitios, incontables, la deuda latinoamericana en el 82, la equity en el 87 de Estados Unidos, el Asian Flu del 97, un montón de burbujas, o sea, de los currencies.
Bueno, pero se habla que uno de los problemas que hubo en el 2008 era resultado precisamente de un exceso de ahorro, de un exceso de
inversión en las hipotecas.
De inversión en hipoteca, de un exceso de unos flujos de dinero muy fuerte que venían de todas partes del mundo hacia Estados Unidos.
Buscando simplemente porque era el mercado, tenía un diferencial que era que el gobierno tiene garantiza las hipotecas.
En estos momentos no, ese es otro factor que no parece estar dándose, porque al contrario, todas esas economías que tuvieron ese boom, muchos de ellos petroleros, en principio de los 2000, y era lo que generaba en muchos casos ese excedente de ahorro que esas economías no pueden canalizar. Eso ahora, lógicamente, eso como ya llevamos varios años donde ha estado bajo el precio del petróleo, esas economías incluso han estado teniendo que someterse a un proceso de reajuste, como han tenido que hacer los mismos rusos.
¿Y Venezuela?
Venezuela es un caso aparte. Venezuela es un caso aparte, ¿no? Sabemos que eso es un caso aparte, pero no están en este momento esas economías en un punto de auge, al contrario, están en un proceso, digamos, de reestructuración, tratando de tener una, buscando una mayor estabilidad macroeconómica y tratando de llevar algunas reformas para poder realmente expandir y diversificar su producción, que es otro de los factores que me parece a mí que apunta, que nos permite desechar un poco esas dudas, esos temores de que estemos a las puertas de, que se me hace otra vez un poco exagerado. El otro día incluso escuché un comentario de que había alguien que estaba comparando esta época con lo que había ocurrido en la época de Reagan. Cuando en la época de Reagan, sabemos que cuando Reagan tomó la presidencia, China, Rusia eran prácticamente, es decir, no tenían ninguna integración en la economía mundial, ni la India, ni siquiera Sudáfrica estaba completamente aislada, el Brasil tampoco era lo que es hoy, es decir, no tenemos el concepto este de mercados emergentes, era prácticamente
desconocido,
¿no?
Pero entonces, hablando de economías que crecen, me llama la atención que Nicaragua lleva creciendo al 4% de hace 10 años ya. ¿Y por qué 80 muertos ante el anuncio de una subida en las pensiones, más que nada, perdón, una bajada en las pensiones, sobre todo una subida en las aportaciones que tienen que hacer los trabajadores a las pensiones? ¿De verdad tiene que ver con las pensiones o hay algo más?
Mi opinión es que básicamente lo que está reflejando es un problema político, una bomba de tiempo que se ha venido política, que se ha venido gestando en Nicaragua a raíz de, bueno, básicamente alimentada por la continuidad, este sistema de control político tan grande que ha acaparado el presidente Daniel Ortega, que es una figura que está presente en la política de Nicaragua desde hace casi 50 años, ¿no?
Pero que ahora ya es una autocracia, ya es una dictadura.
Entonces se ha convertido, es decir, esto es, hay una herida muy reciente sobre unas de las elecciones que se hicieron en el 2016, donde él sale reelecto con una amplia mayoría. Los planteamientos, llueven los planteamientos sobre la falta de transparencia y de el fraude, se puede decir que se fue un fraude lo que se cometió en esas elecciones, y lógicamente pues es una herida abierta que ha quedado. Y entonces pues ante esta coyuntura de las pensiones, fíjate que los que mayormente están protestando no son pensionados, sino son estudiantes.
Es
decir, cuando uno ve las imágenes televisivas, ¿no? En realidad lo que se refleja, se pone de manifiesto, es que hay como un resentimiento, es decir, como que hay un resentimiento ya acumulado de años con respecto al sistema político, al presidente actual, que es una persona que también tiene un historial muy interesante con sus altibajos, con sus, digamos, con sus aspectos oscuros, en otros casos no tan oscuros y un poco más moderados, pero que en este momento está en este momento en una situación, en un punto donde realmente el aspecto negativo es el que está.
Pero ¿cómo tú comparas? O sea, ¿cómo él es una dicta? ¿En qué sentido? Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve.
Regresamos en breve con Economía 101 por Notiuno 630. Si apoyas lo hecho en Puerto Rico, contribuyes al desarrollo económico de nuestra isla. Conoce todos los servicios y productos hechos en Puerto Rico. Lo mejor para todos. De la Asociación Productos de Puerto Rico. Nueva temporada. Nuevo formato. Este domingo de 1 a 2 de la tarde en vivo. Desde Hecho en Puerto Rico, La Tienda. En el tercer nivel de Plaza Las Américas. Auspiciado por First Bank. Todo está en uno.
Si padeces de alguna condición que afecte tu sistema inmunológico, este mensaje es para ti. La Alianza para la Inmunodeficiencia Primaria te invita a un encuentro familiar el domingo 29 de abril en las facilidades del Parque Luis Muñoz Marín de San Juan desde las 10 a.m. Ven con tu familia. Tendremos charlas educativas por médicos especialistas. Domingo 29 de abril desde las 10 a.m. Actividad completamente gratis. Busca más información. Separa tu espacio en nuestra página de Facebook APIPPR o al 223-3277.
Diego Martínez, pase adelante.
¡Huepa, se me dio!
Margarita Vélez, pase adelante.
¡Yes!
Aprovecha tú también el pase de verano de la Universidad del Turabo, una oportunidad única para estudiar con beca, adelantar y ponerte al día en tu carrera. Solicítala y siente alivio en el semestre regular. Para más información, visita estudiaenelturabo.com. Sal de oro con tu pase de verano y tu beca en la Universidad del Turabo, una universidad completa.
Por quinto año consecutivo, vuelve a quemar el escenario.
Espérate, loco. ¿Por qué tú hablas así?
Chica, deja el bullying, que estoy grabando una promo.
Ajá, una promo de mi show, donde me hago bullying hasta yo misma. Y este año sí que vengo bien puesta para el problema.
Liz Mari Quintana, puesta para el problema. Desde el 25 de mayo en Bellas Artes.
No apto para changuitos.
Boletos en Ticket Center, Ticket Pop y Bellas Artes. Produce JS Power Promotions.
En el capítulo anterior de Vidas Huracanadas.
Y cuando vea su cadáver con mis propios ojos, entonces aceptaré su muerte.
Si no se hubiera cruzado en su camino, Angelito estaría vivo.
Usted va a tener un nieto, doña Carmen. Ay.
No te pierdas la más espectacular radionovela, Vidas Huracanadas. Lunes a viernes a las 7 de la noche por Noti 1630. Para escuchar los capítulos anteriores de Vidas Huracanadas, visita noti1.com
y fidelitypr.com.
Complace a todos con los combos familiares de Burger King. Ven y aprovecha nuestras combinaciones hechas para 5, 4 o 3 personas, comenzando desde solo $10.99. Aprovecha los combos familiares hoy, solo en Burger King. Lo prefiero.
Metropol siempre tiene algo especial para ti, con deliciosos almuerzos comenzando desde $6.99, happy hours y especiales diarios en el mejor ambiente. Metropol, sabor, calidad y más valor por tu dinero.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas.
Estamos de vuelta en Economía 101. Recuérdense que pueden escuchar nuestros programas después en nuestra página economía101.com o en Facebook en radio.economía101. Y estamos hablando un poquitito de Nicaragua, porque la versión oficial es que la revuelta es por una subida de pensiones. Y Roberto Orro nos está explicando que realmente hay más que eso detrás, que realmente es como una pequeña rebeldía, digo pequeña no, gran rebeldía, porque 80 muertos no es pequeña rebeldía. Digo, hay una parte de Centroamérica, que Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que realmente, bueno, Guatemala, que son súper de sangre súper caliente, a diferencia del Caribe, que somos súper easygoing y que no protestamos contra ningún gobierno. Las dictaduras son eternas, la de Chávez, la de Castro, lo que sea. A diferencia del Caribe, esa parte de pacífica de Centroamérica, digo pacífica, del Pacífico de Centroamérica, es súper agresiva, y cuando se pone a hacer sus puntos matan gente. Y en este caso sí, la muerte empezó por un policía que atacó a un viejito, y un estudiante de la Politécnica se le dio un tiro al policía, y entonces la policía no, pero bueno, lo que me interesa saber es un régimen comunista ahora mismo el de Nicaragua.
No, es un régimen autoritario, es un régimen no democrático, lo podemos poner como un exceso de crónica, es decir, como una, digamos que orientándose o inclinándose a lo que son las dictaduras latinoamericanas, que no eran comunistas. Uh-huh. Es decir, precisamente después que estuvo durante 10 años alineado con Cuba, entre el 79 y el 89, lo que trajo como consecuencia toda una guerra en Centroamérica, un conflicto, era uno de los ejes candentes de la Guerra Fría, sobre todo en el patio latinoamericano. Luego, en el 1989, cuando pierde las elecciones contra Violeta Chamorro, pues se inicia una transición, sí, realmente hacia un gobierno democrático, donde el ejército sandinista, hay que reconocer que cooperó, incluso liderado por el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega. Bien. Pero eso no quiere decir, lógicamente, se mantiene este grupo muy importante, porque además mantienen ese poder en las instituciones armadas, lo que es Humberto, lo que es Daniel Ortega, hasta que por finalmente, gracias a ese apoyo, a esa base tan fuerte política, pues logra obtener la presidencia, logra llegar a la presidencia, pero entonces ya bajo un proyecto que no era comunista. Es más, ni siquiera se puede decir que es como el proyecto chavista, que es un proyecto disparatero, antiempresarial. Aquí no. Aquí precisamente es, si lo quieres encasillar, lo puedes encasillar, trata de
asociar, como China.
Trata de asociarlo, o trata de asociarlo como estos proyectos de hombre fuerte, como un Batista que había en Cuba, como el, uh-huh, el dictador que hay en el presidente de Egipto, de Egipto, que no son comunistas, son hombres fuertes, pero que tienen una estructura de poder muy autoritaria, y eso lógicamente va ligado a lo que es el abuso de poder, la corrupción, uh-huh, la concentración del poder político y poder económico, y creo que estas expresiones de los estudiantes van precisamente dirigidas. Es una expresión de rechazo, de hartazgo
del sistema. Yo también quiero llamar la atención sobre un detonante bien fuerte que ha habido en esta crisis de Nicaragua, que es algo que pasa en Puerto Rico, digo, y va a pasar en todos los países, que es el uso que los gobiernos, la tentación que tienen todos los gobiernos de usar el dinero de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones es una masa inmensa de dinero que tiene que estar guardada en una cuenta corriente para que esté disponible para los pensionados, pero es una masa enorme de dinero que está disponible para los gobernantes en la práctica. Y Puerto Rico ha sido víctima de eso en cierto sentido, de que los fondos de pensiones se han usado para programas de préstamos, para programas de lavadoras a las personas, para programas de los centros vacacionales en La Parguera, Playa Santa, etcétera. O sea, es una tentación demasiado grande, digo, y habría que tener una disciplina legal y política demasiado fuerte para que un gobierno no sienta la tentación de poder usar ese dinero de las pensiones, que es lo que le ha pasado a Ortega, que lo usó para prestarle al Banco de la Vivienda y perdió ahí 13 millones de pesos. Para nosotros eso es peanuts, pero para eso, para ellos, y para usarlo para distintas, porque es un dinero que está ahí, un capital que está ahí, que simplemente lo están usando los brokers para tenerlo invertido en otras compañías americanas, ponte, o en otros gobiernos, y el gobierno dice, oye, ¿por qué no lo usamos para nosotros?
Sí, eso es algo inherente a este tipo de gobierno, como te dije, tienen una concentración muy grande de poder político, económico, y lógicamente pues eso lo convierte en un gobierno autoritario, empieza a incurrir en este tipo de prácticas abusivas o de prácticas corruptas, y la falta de transparencia, y provocan este tipo de situaciones. Pero básicamente, es decir, hay un elemento, bien, para resumir y no alargarnos mucho con esto, hay un elemento, el factor político tiene mucho peso en estos acontecimientos que hemos visto recientemente.
Muy bien, vamos a seguir porque las noticias no tenemos un montón de noticias que comentar. En el plan fiscal aparece el Instituto de Estadísticas dentro del Departamento de Corrección, que era la del Departamento de Desarrollo Económico, perdón, no de Corrección. Yo entiendo que es un blooper que se quedó ahí simplemente el organigrama. ¿Tú qué piensas?
No, hasta ahora no hay nada oficial al respecto.
Por eso, la misma
es una cosa que puede ser. En la inercia esta, a lo mejor se entusiasmaron, como ya pusieron a turismo, a lo mejor también ahora parece que...
Yo espero que sea un blooper, porque la verdad, todo el mundo ha defendido la independencia del Instituto de Estadística ante el ataque del gobierno, y sería bien raro que la Junta hubiera decidido hacer eso. Lo único que me preocupa es que periodistas han escrito a la Junta para que se manifieste sobre esto, sobre decir, es verdad que usted, y la Junta no ha contestado, que si fuera un blooper, que una gráfica se quedó pegada del plan antiguo, pues lo hubieran dicho, perdón, eso no... Pero no han dicho nada. Eso
pues
es una
esperemos cosa que se aclare en esta próxima semana.
Está preocupante. Entonces, una noticia, para quitarle un poco de hierro a la noticia, de entusiasmo, porque la noticia dice, proponen puerto de transbordo aéreo en Roosevelt Roads. Yo me di la tarea de leer la ley, la ley no aparece ni siquiera en el proyecto de ley, pero me fui a las actas de la sesión legislativa, y lo que introdujo Jennifer González es un párrafo que lo que dice es, se le manda al contralor de Estados Unidos hacer un estudio sobre cuánta carga aérea va del norte al sur de América y cuánto va para África, etcétera, para ver cuán bueno sería poder tener un hub en Puerto Rico aéreo. Eso es lo que dice la ley. O sea, no hay ninguna, eso es como el Día de las Madres. Nadie se va a poner a hacer un estudio que le va a costar 100.000 o 200.000 pesos al gobierno de Estados Unidos y que podría ayudar a Puerto Rico, pero bueno, en ningún momento no hay ningún commitment de hacer nada. Eso es una idea que sea muy buenísima.
Es
que
una puede idea tener. Muy buena, es decir, no sabemos cuánto le costará al gobierno, decir, como tú bien dicho, no sabemos los números, no tenemos los números para evaluar cuánto le costaría al gobierno de los Estados Unidos, pero creo que sin ningún tipo de evaluación está claro que para Puerto Rico sería muy positivo.
Muy bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve.
Tú escuchas Noti 1630. WNO 630 AM en San Juan, WPRP 910 AM Ponce, WORA 760 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en Arecibo. El Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación Noti1 630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Facebook y Twitter. Somos Noti1 630.
Informando al pueblo que se levanta.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Bueno, estamos de vuelta en Economía 101. Si tienen comentarios o temas que les gustaría que comentemos, nos pueden escribir a info@economia101.com. Economía 101 es 101, economía101.com. Bueno, siguen rumores de un acuerdo entre General Obligation Bonds y COFINA. Esos son dos tipos de bonos que hay, de los más importantes que ha emitido el gobierno de Puerto Rico, donde está la mayor cantidad de dinero. COFINA son los bonos que se pagan con el IBU, y los General Obligation Bonds, o más conocidos por los GOs, son los bonos que se pagan desde el Fondo General, con las contribuciones de las personas y de las empresas. Entonces hay una pelea desde el día uno, una pelea jurídica, porque la Constitución dice que a los acreedores de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, se les paga primero que a nadie, y primero que las pensiones. Por eso fue el blooper de José Carrión. Digo, no el blooper, sino que él dijo que los deudores pagan antes que los pensionados, en el sentido de que la Constitución lo dice así. Pero sin embargo, cuando se hizo COFINA, usando una technicality del wording que dice la Constitución para ponerle prioridad a los GO, cuando se emitió COFINA se dijo que eso no eran fondos disponibles para el gobierno. Era como si una ficción jurídica de que ese dinero, antes de que llegara al gobierno, se ponía en un trust, y entonces ese dinero no era fondo del gobierno de Puerto Rico, y por lo tanto no le aplicaba la primacía de la Constitución a los GO. Bueno, pero el caso es que, como nosotros habíamos dicho, anticipado hace unos meses, la solución no va a estar en resolver esa cuestión jurídica de quién es más importante, si los GO o COFINA, sino que pareciera que la solución va a ser, la que se está llegando esta semana, posiblemente, va a ser que una parte de dinero va a ir para los GO y otra parte de dinero va a ir para los COFINA. No tiene que ponerse a pelear de quién de verdad la Constitución reconoce como más importante o menos, sino simplemente vamos a repartir el dinero entre los dos. Los dos tenemos bases para nuestras reclamaciones, pues vamos los dos a repartir el dinero. No sé si tiene algún comentario respecto
a eso. Bueno, eso sí es una repartición. Lógicamente, hasta ahora lo que había era una situación desfavorable hacia los deudores del GO, a los bonistas de GO, mientras que los de COFINA habían estado recibiendo su dinero. Es decir, que esto lo que, digamos, que lo podemos ver como que una búsqueda, una solución,
una cierta nivelación
de nivelación.
Ajá, y que yo entiendo, porque es bien importante que se vayan cerrando las peleas,
y la disparidad es tan grande. Eso, sí. Había una disparidad realmente.
No, pero digo, las peleas, en el sentido, ya la Junta hizo su estimado de costo de esta quiebra y lo está poniendo cerca de $1 billón, o sea, 1,000 millones de pesos. O sea, se va a gastar el 1.89% de la quiebra. Eso, digo, es un estimado que hacen con lo que han costado las otras quiebras del mundo, de Estados Unidos, etcétera. Y dice que esto podría estar costando 1.89% del costo de la ADE, que casi nos pone en casi $1 billón en 10 años. O sea, 1,000 millones de pesos. Entonces, no tenemos mejores cosas en las que gastar el dinero que en pagar a tanto abogado para ponernos de acuerdo. La mayoría de este dinero son dinero privado, yendo a abogados privados, etcétera. No es que, pero cuanto antes se resuelvan estos conflictos y cuanto antes logremos sacar a la Junta y a la jueza del sistema, porque cualquier cosa que uno vaya a hacer ante la Junta y ante la jueza cuesta muchísimo dinero, porque hay que ir muy muy preparado, vamos a ponerlo así, pues mejor. O sea, que realmente, si hubiera un arreglo, si se resolviera la pelea GO-COFINA, que es una de las peleas más fuertes que están ahora mismo peleándose, pues podría ser que redujera un poquitito el costo de la quiebra de Puerto Rico. Bueno, el congresista Young quiere federalizar la venta de la AEE. Yo estuve leyendo el proyecto de Young. Es bien genérico. Él dice que no lo, él simplemente lo tiene, lo ha lanzado entre sus compañeros para discusión. Es una cosa bien genérica. Realmente lo que viene a decir, bueno, no es tan genérica en el sentido de que dice que se van a separar 3,000 millones de pesos para un fondo de garantía. El Tesoro va a separar 3,000 millones de pesos para un fondo de garantía para los ingresos de la, del privatizador que venga a la AE. Lo que sí me preocupa, en el sentido de que está como demasiado orientado, es un borrador, no hay que hacerle mucho caso, porque él mismo dice que ni esa es su versión, que simplemente es algo para que la
gente
empiece a pensar, una idea. Pero en esa idea sí veo una cosa que se la veo cada vez más recurrentemente, que la gente está pensando, está haciéndose a la idea de que la AE hay que vendérsela a un solo privatizador, que puede ser una opción, no digo que no, o sea, es lógico, porque ahora mismo es una sola compañía. Pues si vamos a correrla bien, que la corra una compañía, y en general los monopolios en utilities es una cosa relativamente común en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Pero yo no quiero que se descarte, no me gustaría que se descarte la posibilidad de vender la AE a 4 o 5 privatizadores en distintas regiones. Digo, no regiones, lo ideal sería que pudieran hasta de hecho compartir sus líneas eléctricas para que haya una cierta competencia.
No, es un problema técnico de escala, es lo que digo.
Sí, sí, sí.
De manera general, la limitante siempre en estos casos es que conduce a un monopolio natural. ¿Por qué? Porque no hay espacio, es decir, es lo que se llama. Es decir, la escala de producción que necesita un productor, un solo productor, para ser eficiente, el mercado en el que está operando no da espacio para más de uno. Bien. Entonces, ante esa, cuando existe esa limitación natural del mercado, pues se opta precisamente por hacer una concesión a un solo productor o un solo proveedor, en este caso. Y pero entonces la gran pregunta, la incógnita, es cuáles van a ser los contrapesos que se van a establecer para asegurar la mejor calidad, controles, es decir, control de precios, supervisión, etcétera, etcétera, etcétera.
No, no, de hecho la idea de Jones, o sea, su miedo es que la venta de la AE pueda hacerse a lo Wimpimpío. O sea, que ese es su gran miedo, que sabemos todo, yo por lo menos lo tengo bien claro, que en la privatización de activos públicos, desde el año 90 para acá, se han cometido grandes errores y grandes daños en todo el mundo, en ese proceso, porque
suele ocurrir, porque hay que recordar, es decir, que por lo general estas privatizaciones se dan en un contexto de necesidad de dinero. Así que la lógica detrás es, como hay una necesidad imperiosa de dinero, hay una premura, hay una urgencia, hay unos procesos atropellados, y eso es lo que muchas veces conduce a una decisión que no es...
Y que es vender algo que no es tuyo. Un problema ya nuclear de los gobiernos es que manejan un dinero que no es suyo, un dinero anónimo, que ya la gente lo olvidó, y entonces eso es la fuente de todas las corrupciones del planeta.
Pero bueno, si en este caso vamos a tener, ese proceso se va a dar, digamos, con más ojos o una mayor supervisión, y va a tener una transparencia expandida, pues creo que mal no puede ser, ¿no?
Yo, de hecho, una cosa que estoy sintiendo es que hay mucha gente interesada en el sistema de energía de Puerto Rico, mucha gente con de buena fe, no solo por posibles privatizadores, sino dentro del gobierno federal, dentro del Departamento de Energía, dentro de otros manejadores de utilidades de Estados Unidos. El sistema de energía de Puerto Rico parece ser, mucha gente lo está viendo como una posible historia de éxito, donde se pueda, o sea, hay la sospecha de que eliminando una ineficiencia clara se pueda conseguir un sistema energético que sirva de ejemplo al mundo. O sea, en un momento donde hay tanta necesidad por diseñar sistemas energéticos distintos, más eficientes, menos dependientes de fossil fuel, y esto es, y Puerto Rico puede ser un ejemplo. Yo creo que eso es lo que tiene a tanta gente,
un laboratorio,
un laboratorio Puerto Rico, o sea, la Autoridad de Energía Eléctrica puede ser un laboratorio de una reconversión del sistema energético de un país. Yo creo que por eso tanta gente quiere apoyar y dar ideas y meter mano. De hecho, una de las cosas bien llamativas es todo un en prepa, además de una junta de directores, hay un advisory board donde está la crema de los utilities de Estados Unidos pensando el sistema energético de Puerto Rico, y pueden salir grandes cosas de ahí. Bueno, más economistas. Nosotros trajimos la semana pasada, bueno, la semana pasada, la Universidad George Mason publicó un paper donde decía que los datos macroeconómicos de Puerto Rico estaban malos, en concreto el crecimiento de la economía estaba malo. Eso era una cosa que este economista boricua del FED, Estrella, creo que es Arturo Estrella, que creo que hoy publica, de hecho.
Sí, publicó ayer, ¿no?
Ayer, hoy. Lo ha venido diciendo hace mucho. Los datos de que la forma en la que la Junta de Planificación usa para calcular el crecimiento de la economía está malo. Una cosa que los técnica que los economistas llamamos el deflactor del PNB, los deflactores del PNB, están malos, completamente malos, reflejan una inflación exagerada, y eso hace que el crecimiento que refleja el Producto Bruto sea mucho menos del que es, que si se arreglara eso...
Se deflacta en exceso.
Se deflacta en exceso, y entonces aparece crecimientos negativos, que si se arreglaran desde el 2014, es un ejercicio que han hecho ya varios economistas, desde el 2014 Puerto Rico estaría creciendo. Si esto resulta ser cierto, que va a ser bien difícil, porque...
¿Cuáles serían los indicadores que se estarían planteando como que líderes o que realmente abonarían a esa hipótesis de crecimiento?
No, simplemente que los deflactores del PNB no están en consonancia con ningún otro indicador de precio, de crecimiento de los precios. Tú dices que sustituiría,
sí,
eso.
Sí, porque desde el punto de vista real, lo cierto es que, bueno, si hay un crecimiento, tiene que reflejarse. Hay un conjunto de indicadores reales que...
Bueno, por eso, pues está el crecimiento del consumo, está el crecimiento del ingreso de las personas, está el crecimiento de las ventas, crecimiento de las ventas de auto. Hay un montón, hay una serie de cosas que han estado el crecimiento de los fondos federales,
bueno, transferencias. Eso sí, ahora que dices eso, una de las cosas que sí me llamó y que creo que lo había tocado una vez aquí, sí me llamó otra vez la atención, si vemos el último anuario estadístico, el último apéndice estadístico de la Junta de Planificación, entre los fondos que entran de veteranos, Medicare y Seguro Social, ya son 15 mil millones al año. Desde ese punto de vista, si bien hemos tenido una merma, por ejemplo, vamos a decir la parte negativa, ¿cuál sería? La parte negativa es...
ha tenido que bajar el empleo. El sector productivo es el que está...
Ha bajado el empleo privado, ha bajado la venta de vivienda, ha bajado el consumo de cemento, ha bajado la inversión. Las cifras de exportación ya sabemos que mejor ni las tocamos, porque eso es una cosa inexplicable. Bien, eso merece un libro aparte. Pero desde el punto de vista positivo, cuando vemos, y sobre todo una cosa que también yo creo que vale la pena y es hora de mirar y discutir, que no se ha hablado mucho de los indicadores per cápita. Los indicadores per cápita en Puerto Rico, incluso bajo los mismos estimados, las mismas cifras de la Junta de Planificación, han seguido creciendo.
Por eso, si imagínate el cambio que habría en la explicación que nosotros tenemos de Puerto Rico, de todos los economistas, si cambiaría de la que es ahora clásica, que es una gráfica del Producto Bruto con la que empiezan todos los economistas su charla, el Producto Bruto creciendo al 7% en los años 50 y bajando poco a poco hasta llegar a negativo 2 en el 2017. Imagínate que le cambiamos ahora a los economistas el script y le decimos que tienen que explicar que desde el 2014 la economía ha estado creciendo. O sea, que entró una crisis en el 2006 por unas razones que sabemos, pero ya después del 2014 está creciendo la economía de Puerto Rico. ¿Cambiaría la historia, la percepción que nosotros tenemos de Puerto Rico? Cambiaría, si esto fuera cierto.
Se sabe que de 2014 para acá hay toda una serie de indicadores que han bajado, los que han disminuido incluso ha sido de una manera menos pronunciada, ¿no? Es decir, así que puede ser, llámale o pequeño de crecimiento o una estabilización o un pequeño de crecimiento o un pequeño crecimiento. Ese sería el escenario, que en realidad en ninguno de las... serían tres escenarios que estarían muy cercanos, ¿no?
Muy cercanos. Simplemente la cuestión psicológica de tú estar con un crecimiento negativo, sí. O sea, con un 0.2, a estar con un 0 negativo, a un 0.2 positivo, tú dices, en términos reales, solo con el error tan brutal que hay en estos cálculos, sería casi lo mismo, pero psicológicamente te cambia el cuento. Pero bueno, eso ahora mismo no tenemos más que especulación para hacer, y ya... Yo creo que simplemente para advertirnos la posibilidad, para cuando de verdad esto se arregle, pues poder decir, nosotros lo dijimos en abril del 2018, nosotros lo dijimos. Bueno, la semana pasada se dieron las vistas sobre el reglamento conjunto de permisos. Ese es uno de los grandes cambios que se están produciendo en las estructuras de Puerto Rico, la reforma de los permisos. Sin embargo, bueno, acudió bien poca gente a esas pistas, quizás eso sea bueno para que se apruebe más rápido, pero vienen cambios bien fuertes en el sistema de permisos, como es, por ejemplo, el que los permisos, bueno, eliminar los estudios económicos, una pena para nosotros que sacamos dinero de los estudios económicos, pero por lo menos para los centros comerciales. Seguirán los CNC, eso es otra...
Que eso no lo he visto tocado todavía.
No lo he visto tocado, eso es bien curioso.
No, eso es como un nicho.
Sí, que nadie quiere hacerlo.
Existen otros estados también, no es Puerto Rico el único.
No, pero en ningún estado...
Ninguno está regulado, ninguno
de
está
esa forma. O sea, en ninguno se ha desarrollado los CNC, los estudios para poder sacar una facilidad de salud.
No, definitivamente.
En ningún sitio es un juicio, como es aquí, en
Puerto Rico. Exactamente, es más administrativo.
Exactamente, el otro es administrativo, se presenta el que tenga alguna, lo que sea.
De hecho, he escuchado planteamientos de abogados que tendentes a favor, abogando porque sea más administrativo.
Exactamente, pero ahora mismo no va a ser, y el gobierno de Puerto Rico por ahora no ha dicho nada de meterle mano a los certificados de necesidad y conveniencia, aunque sí, en este reglamento está eliminar los estudios para los negocios, simplemente los negocios de venta.
Pero se habían eliminado durante Fortuño, se retomaron.
Se volvieron a poner.
Es decir, que estamos en un ping-pong.
Estamos en un ping-pong porque el tribunal lo paró esa reforma, pero en esta reforma de permiso, pues pareciera que vuelve, y parece que la reforma va y está en sintonía con lo que está pidiendo los planes fiscales. Y de hecho, me gustaría ya con esto entrar a ver. Una de las cosas que quiero decir es que la mayoría de las reformas que se piden en los planes fiscales, el 90% ya el gobierno las estaba contemplando. Algunas desde antes de Ricardo Rosselló, como esta reforma de permiso que tiene, la empezó realmente Fortuño. La reforma laboral, no esta que estamos ahora, que lleva también desde Fortuño. La reforma de pensiones, que es una cosa que la empezó Rodríguez Hema en el 2000, o en el 90 y pico, perdón, con 98. O sea, son reformas estructurales como la reforma de la YUPI, de quitar la fórmula, eso lleva pensándose 30 años. No son cosas como que se haya inventado Ricardo Rosselló y sus amigos para tirarse para las elecciones. Son cosas que se llevan discutiendo en Puerto Rico mucho tiempo, pero que no es la Junta. La mayoría de las cosas fuertes que hay, en los cambios fuertes que hay en el plan fiscal, y que vamos a verlos ahora por encimita, no los ha inventado la Junta. De hecho, podríamos decir que las cosas que como que ha inventado la Junta, que trae out of the blue la Junta, son las peores. Y yo soy bien fanático de la Junta, o sea, me parece, vamos, sobre todo no de la Junta, sino de los cambios. Yo soy bien fanático de los cambios, siento que Puerto Rico es víctima de una inercia social salvaje que nos está consumiendo, y la Junta es un instrumento para meter ruido, meter cambios y hacer, pero en este caso, una casualidad simplemente, los cambios que está proponiendo la Junta, propios de ellos, que el gobierno no, que son la reforma laboral y la reforma de pensiones, son los más charritos, los menos pensados, los de menos implicaciones. Digo, la reforma de pensiones es un caso aparte, pero pues la reforma laboral es quizá de lo más charrito que trae el barco. Vamos a verlo, qué reforma, a pasar un reflejo sobre qué cosas se están reformando en estos planes fiscales. Se está reformando Puerto Rico, el alma de Puerto Rico, no, el alma no, vamos a decir, se está reformando el cuerpo económico de Puerto Rico, porque se están reformando las cosas, las instituciones más medulares y las que más inercia tenían. Se está reformando una reforma contributiva, no es la gran cosa, pero hay una reforma contributiva dentro de los planes fiscales. Hay una reforma de la Autoridad de Energía Eléctrica, que para muchos era la institución como que más está metida en mitad del engranaje económico de Puerto Rico y estorbando.
Era el nudo, como se ve,
el nudo gordiano que estaba ahí en el
desarrollo de Puerto Rico.
Ajá. Se está reformando Mi Salud, que también es otra cosa que consume una cantidad de recursos salvajes. Se está reformando, todavía la gente no empezó a hablar de eso.
Pero Mi Salud, como bien tú dijiste, ya el gobernador había presentado un... Desde
siempre. Sí, no, por eso ninguno... O sea, el 90% de los planes... Yo
puedo, el gobernador decir, había estado... Es decir, el gobierno de Puerto Rico estaba consciente de que tenía un alivio temporal con los fondos de Medicaid, ajá, pero que tenía que prepararse para el phase out, sí, para el fin
del Obama que
tenés. Ajá. Que empezar. No, no, exacto. Bueno, sí, sí, el fin del Obama que ya era eminente. Uh-huh. El problema es que hubo un respiro con la asignación de fondos para Medicaid que hizo el que viene en los.
Bueno, pero eso fue un respirito de ahora, de hace un
por
año.
Por eso, ni hace un año, hace unos meses.
Por eso, sí.
Sí, hace unos meses. Ajá. Y por eso fue que el gobierno de Puerto Rico, en su nuevo plan fiscal que presentó, uh-huh, consideraba, pero muy acertadamente establecía todo, dejaba, se mantenía o mantenía la las medidas que había impulsado desde antes que se conociera ese paquete de ayuda, para asegurar que una vez que expire o que se acaben esos fondos, pues el programa pueda sostenerse.
Exactamente. Y en su momento hablaremos con más detalle de esa reforma, pero sabemos que tiene competencias regionales, como yo estoy proponiendo para autoridades eléctricas, o sea, varias compañías en varias regiones. Perdón, varias compañías en todo Puerto Rico.
Es replicar el mismo modelo de los Medicare Advantage y llevarlo a Mi Salud.
Exactamente, exactamente. Y en su momento le daremos más.
Y además está muy ayudado también, yo creo que esto es importante, en este caso, en la ayuda, la demografía, está viniendo en ayuda del gobierno de Puerto Rico y de Mi Salud. Podemos hablar de eso también.
Ok. Entonces, aparte, ¿qué otras reformas tiene estos planes fiscales? Está todo Puerto Rico aquí metido. Tiene, o sea, cosas que llevó Puerto Rico, llevaba longing por esto de hace años. Hay una reforma administrativa del Departamento de Educación que para mí es de las reformas más fuertes, la que está caminando más rápido. La reforma administrativa del Departamento de Educación y de las más necesarias. Todo el mundo está enfocado en la YUPI. Para mí lo que hay que de verdad que de reformar administrativamente es el Departamento de Educación. También hay una reforma de la Universidad de Puerto Rico y hay una reforma del welfare. Y a la vuelta de la pausa vamos a ver qué cosas no se están reformando, para que veamos a ver qué cosas han quedado fuera de esto. Vamos.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti1 630.
Ronda preventiva, sospechoso sale del establecimiento.
Así es tu salón de clases en la UNE, la UMED y el Turabo, a través del Instituto de Seguridad Pública, donde te ofrecemos un componente práctico y otro teórico general y profesional en el dinámico campo de la seguridad. Elige entre un grado asociado en seguridad pública o un bachillerato en justicia penal, entre otros programas en nuestras instituciones. Llama al 787-705-8822. La seguridad se aprende. Matricúlate hoy.
Estoy cansado, no aguanto más. He instalado grama en este lugar ya 3 veces y siempre la pierdo.
Chico, ya es hora que llames a Grama Mía para que instalen la grama artificial que se ve como natural. Como esa, ninguna.
La grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. 42 años sirviendo a Puerto Rico. 787-642-7137. 642-7137. 642-7137.
Pepito, ¿qué es eso?
Ni sí, lo que me pidió la asignación.
El tema era un cerro de Arabia, no un perro con rabia.
No oír bien es un problema. Si tienes problema de audición, debes visitar Audífonos Audio Centro. Somos los pioneros en el mercado con tecnología 100% digital. Servicio de audiólogo clínico todos los días y evaluación audiológica gratis. Audífonos Audio Centro. 234-7818. 234-7818. Ciertas restricciones aplican.
En momentos en que Puerto Rico se encamina a tomar decisiones fiscales y económicas, regresa a Noti1 el economista Gustavo Vélez y los expertos en seguros y planificación financiera, señor Ángelo Díaz y señor Pedro Astacio, todos los miércoles a las 8:45 de la mañana. Sintoniza el segmento Tu Dinero Seguro, con cápsulas de información económica y financiera. Los esperamos. Teléfono 220-7775.
Este año el verano comienza antes de tiempo, con el regreso del más devastador ejército que jamás hayas visto.
To wipe out half the universe if he gets all the Infinity Stones.
Avengers Infinity War. Acompaña a todos tus increíbles superhéroes en una lucha sin cuartel contra el villano Thanos para salvar el universo de su destrucción.
He's coming to us.
Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson. Avengers Infinity War. The Marvel Studios. Clasificada PG-13. Distribuye WoW Films. Acción, aventura, intriga que nunca se detiene.
The end is near.
Exhibiéndose ahora solo en cines.
Con el nuevo Ring King de Burger King, no hay tal cosa como demasiado. Disfruta dos sabrosas carnes a la parrilla con queso, bacon y seis crujientes onion rings con rica salsa barbecue. Prueba el nuevo Ring King hoy, solo en Burger King.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas.
Bueno, estamos haciendo un repaso, estamos de nuevo en Economía 101, el 28 de abril del 2018, les habla Bobby López y estamos haciendo un repaso de todas las reformas que vienen en los planes fiscales. Entonces hemos hablado de que tiene una reforma contributiva, tiene la reforma de la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene la reforma de Mi Salud, tiene la reforma del Departamento de Educación, tiene la reforma de la Autoridad de Carretera, eso es bien pequeñita, eso más es una cuestión super fiscal, no es que... porque todas las otras cosas que le estoy diciendo hasta ahora son reingenierías del gobierno. Y tiene también una cierta reforma del welfare, bien modesta, se reduce básicamente a dos cosas, a dar un incentivo a la gente que trabaja, pero es un incentivo microscópico, 380 pesos, y hacer obligatorio el trabajo para la gente que quiera recibir el PAN. O si no hay trabajo, que es la contención de Roberto Orro, pues hacer trabajo comunitario. A mí me parece la idea estupenda, pero entiendo que nosotros tenemos tanto programa de welfare que hace tanto daño, por ejemplo, los alquileres, por ponerte sección 8, destroza los mercados de alquiler de muchos municipios, porque tiene unas rentas que no son de mercado, porque esas rentas las ponen desde Washington, con una fórmula. Hay tanto que se puede manejar, el WIC, el programa WIC tiene tanta injusticia, hay tanta forma de robar dinero con los cheques de WIC, o sea que las mujeres van ahí simplemente para que cambiar sus cheques de WIC por cash, porque ya hay una forma hecha para poder, los comerciantes puedan lo que sea. Hay tanto que se puede hacer con el welfare en un país que tiene tanto programa de welfare como nosotros, que la reforma que se está proponiendo me parece todavía muy muy humilde. Esperemos que llegue en su momento, porque tenemos ahí en la junta al mega especialista de welfare, Vix, que esperemos que en su momento llegue, pero por ahora lo que tiene el plan fiscal es bien bien pequeñito. O sea que vemos que en la práctica es una reingeniería del gobierno completo, porque está el Departamento de Educación, el Departamento de la Universidad de Puerto Rico, la reforma contributiva, PREPA, bueno, PRASA también, pero PRASA, todo el mundo está, no sé qué le ha entrado a la gente con que PRASA, está todo bien y que no hay que hacer nada. Mi Salud, y luego además propone en septiembre, dice el plan fiscal, que hay que nombrar un Chief Financial Officer, que eso sí va a hacer que la caja del gobierno, el efectivo, se maneje con muchísima más agilidad de lo que se está haciendo ahora. No teníamos esos 7.000 millones, 8.000 ya están llegando millones de pesos en cuentas corrientes que no sabemos qué hacer con ellos, a quién le pertenecen, etcétera. Ya cuando haya un Chief Financial Officer, estas cosas no van a pasar. Pero qué cosas no se están, y antes de entrar a ver la reforma educativa y la reforma de la UPR, ¿qué cosas no se están reformando? O sea, estos cambios, son lo que yo he mencionado, esto es único en la historia de Puerto Rico y en la historia de muchos países. Pocos países están en la coyuntura de racionalmente y planificadamente cambiarse a sí mismo como está Puerto Rico ahora, y en un contexto en el que se puede hacer, que no son contextos de guerra, no son contextos de colapso económico general o de caídas de gobierno autoritario, ¿no? Estamos en una transición racional y pensada. Bueno, estos cambios que están proponiendo son únicos en la historia.
Bueno, lo que pasa es que, okay, es cierto que no sea un contexto, digamos, de un cambio político, de un derrumbe de un sistema político y sustitución por otro, pero el de cierta forma el reto que enfrenta Puerto Rico es si puede tomar como marco de referencia muchas de las grandes reformas que se hicieron a principios de los 90 en las economías de Europa del Este, que tuvieron que el gran reto era cómo eliminar o cómo reducir radicalmente su sector público y fortalecer, hacer ese traslado del sector público, esa transición de un sector público prácticamente no mayoritario, cuasi absoluto, hacia un sector privado incipiente. En el caso de Puerto Rico, claro, no es un sector privado incipiente, ni mucho menos, pero sí sabemos que hay un balance muy fuerte, o digamos, hay un desbalance, una inclinación muy fuerte un peso muy fuerte del sector privado, del sector público con respecto al sector privado, y se requiere empezar a balancear esa situación. Así que de cierta forma, y de hecho yo leyendo los documentos de la Junta, si vemos los documentos, ahora que dijiste eso, si leemos el plan fiscal de la Junta, fíjate que hay una serie de referencias a pequeñas economías de Europa del Este, uh-huh, para una serie de parámetros, uh-huh, porque entiendo que algunas de las personas que están trabajando con la Junta también
la directora ejecutiva reformó, sacó del hoyo a un país del Este, a Ucrania.
Es una, y entonces el economista Andy Wolf, entiendo que también ha trabajado mucho en este tipo de
países del Este. Entonces, ¿qué cosas no tiene el plan fiscal? Perdón, se me olvidó decir que tiene también una reforma del sistema de permisos, que eso va directamente al meollo del problema de actividad económica en Puerto Rico. ¿Qué cosas no tiene? ¿Qué cosas no vamos a reformar o no están en el plan fiscal? Pues miren, no va a haber una reforma municipal. Por una cuestión práctica, la Junta, entiendo yo que fue una cuestión práctica, decidió que era demasiado complicado, y ya la Junta se ha echado de enemigo a la legislatura, o sea, a la Cámara y al Senado, y se ve que no estaba dispuesto.
Se le acabaron, dicho otro, se le acabaron las balas
de la política. Exactamente, de política. No estaba para pelear ahora contra 78 alcaldes.
No tiene municiones ahora para seguir peleando.
Y entonces decidió dejar a los municipios tranquilos y
bueno, por ahora.
Por ahora. Luego, yo he hecho en falta lo que para mí es la reforma más, o la infraestructura más grande que hay que desarrollar en Puerto Rico, que mucha gente está pensando en que hay que hacer como carreteras, sistemas eléctricos, puertos de transbordo, y para mí la infraestructura que hay que hacer es una infraestructura de relaciones, que es un sistema de apoyo al empresario incipiente. Pues eso no hay en el plan fiscal, no hay nada, digo, realmente nadie lo está hablando más que yo, no conozco a nadie que lo esté hablando más que yo, que el sector público como política se dedique al fomento, digo, hay pequeños detalles, por ejemplo, en las industrias creativas hay una ley donde el gobierno ahora mismo está pagando la mitad del sueldo de toda la gente, los muchachos jóvenes que en industrias creativas, o sea, desarrollo de páginas web, etcétera. La mitad del sueldo de la gente que consigue se lo está pagando el gobierno, y las contribuciones que paga son microscópicas, pues de ese tipo, pero a nivel de todo el espectro económico de Puerto Rico. Eso no está ahora mismo contemplado en la reforma, en el plan fiscal. Y la reforma laboral, que yo entiendo que tendría que haber, tampoco está. Está, de hecho, la reforma más charra, que es esta de llevar el empleo de Puerto Rico a employment at will, que se pueda despedir y contratar gente, que cada empleado, patrono y trabajador se pongan de acuerdo en lo que quieren de beneficios marginales. Eso es lo más charro de toda la reforma, en mi opinión. Y no está lo que para mí es la parte más importante de la reforma laboral, que es cambiar el ambiente laboral de Puerto Rico hacia uno de apoyo a la mujer, donde se le haga más fácil a la mujer trabajar y poder atender todo otro montón de cosas que tienen que hacer además de trabajar. Eso no está por ningún sitio, y para mí es clave. Si queremos resolver nuestro problema demográfico, no vamos a traer inmigrantes en un sistema dentro de las fronteras de Estados Unidos. O sea, nosotros que pertenecemos al sistema de fronteras de Estados Unidos, ¿no vamos a traer inmigrantes?
No, si lo que tenemos son emigrantes.
Entonces, tenemos que... Y aparte, cualquier país que quiera estar saludable necesita tener una tasa de natalidad de más de 2.1, y estamos en 1.4. O sea, necesitamos que haya familia, y necesitamos que haya hijos, que haya niños. Y para eso necesitamos que el ambiente de trabajo sea mucho más adaptado a las mujeres de lo que es ahora mismo. Ahora mismo, desde la revolución industrial, el ambiente de trabajo es completamente de factoría. Se mete a todo el mundo que quiere trabajar en un mismo sitio, se le pone un escritorio, se le asigna unas tareas y tiene para trabajar desde por la mañana, 8:30, hasta la tarde, con un break para almorzar. Eso es un ambiente completamente para machos, que realmente lo único que tienen que hacer es trabajar. Y se pone a olvidar del resto del mundo por 10 horas al día, se pone a olvidar del resto de la vida, pero eso no es un ambiente para mujeres, que es la mitad, más de la mitad de nuestra fuerza laboral. Y Digo, eso no es, que realmente no es ni un ambiente ni siquiera para hombres, pero es medio mecanicista o para máquina, pero definitivamente no es para mujeres. Y esa reforma laboral tampoco está en ese plan. No sé si tú tienes comentarios a eso.
El problema con la reforma laboral, yo creo que es que lo que sí un poco, vamos a decirlo así, o llamativo o preocupante, si se le quiere decir, es las expectativas tan grandes que el mismo plan fiscal de la Junta cifra sobre esa reforma laboral.
Sí, eso no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, pensar que va a crecer la economía.
Primeramente, el texto es un poco, a veces, la lectura es un poquito difícil de hilvanar y seguir. Porque por una parte hay algunas tendencias encontradas. Por una parte se habla del exceso de beneficios. Se establecen ejemplos de cómo los beneficios, relativamente los beneficios de los derechos del trabajador en Puerto Rico son mayores con respecto a los que tienen otros estados. Se mencionan toda una serie de beneficios que no abonan a lo que sería la productividad, la eficiencia económica. Por otra parte, entonces uno de los objetivos es precisamente tratar de minimizar o hacer menos costoso, eliminar esos beneficios como una forma, vamos a decirlo así, como una forma de reducir los costos de la gestión de una empresa o del empleador, lo cual en teoría podría, o lo que está, la idea precisamente es que al reducir esos costos pues se pueda generar más empleo. ¿Ya? Eso en estos momentos yo creo que si bien hay algunos, se pudiera discutir y se pudiera llegar a la conclusión y estipular que alguno de estos beneficios pues efectivamente no coadyuvan a una mayor productividad o que son individuos, etcétera, en esto, por la situación que tenemos en estos momentos, el punto limitante que hay aquí no es el hecho de que se pueda de que el empleador, vamos a poner la siguiente forma, si esos costos de contratación disminuyen para el empleador, la pregunta es, ¿podría contratar más por menos costos? Bueno, lo primero que hay que recordar es que el margen, el piso que tiene la brecha de favorable para ese empleador es muy poca, porque enseguida se encuentra con unos pisos que son reales o unos niveles que le impiden abundar mucho más o rebajar esos costos, esos beneficios, esos salarios, que uno, hay un salario fijo federal, que es federal mínimo. Uh-huh. Y la pregunta es, ¿cuántas de estas personas que están trabajando aquí están trabajando por el mínimo?
O sea, por más del mínimo, que son las únicas a las que se les podría...
Por eso, uno es excluir, uh-huh. Al tener uno tenemos el otro, uh-huh. ¿No? Si hay pocas personas que están ya en el mínimo, o dicho de otra manera, hay pocas que están por encima del mínimo, ¿qué margen hay para reducir? Poco. Segundo, en estos momentos estamos precisamente en un proceso, si estamos viendo que hay un proceso, si tenemos un fenómeno que por otra parte se cita y se reconoce, de emigración masiva, mayormente de personas, de profesionales jóvenes, ¿cuál es la señal que nos está enviando muy claramente? La señal que nos están enviando es, sobre todo los más jóvenes, es realmente no encuentro, si con lo que tengo ahora no tengo incentivos para quedarme aquí, la pregunta que habría que hacerse es, ¿qué incentivos van a tener para quedarse si esos incentivos, valga la redundancia, disminuyen? Uh-huh. Es decir, que también ahí entonces tenemos un elemento donde ese marco teórico podría funcionar más, a lo mejor, digamos que si nos...
Si
retrocediéramos hacia el siglo XIX, uh-huh. Donde teníamos una economía agrícola y por X o por Y hay unos controles de salario, hay unos salarios mínimos que se eliminan, y entonces en vez de dos o tres cañeros se pueden contratar 10 cortadores de caña, uh-huh. ¿Bien? Y se incrementa la producción. La pregunta,
pero está claro que con el welfare que tenemos y el salario mínimo que tenemos, no hay margen para...
Esa es la otra, ese es el otro piso. Es decir, uh-huh. Si ya te baja, ya de por sí hay una cantidad de gente que te lo dicen. A veces yo hasta pienso que hay personas que son, es decir, cuando vemos la cantidad de personas que no están trabajando, la cantidad de personas que hay, el número de personas que hay que han optado por acomodarse a vivir de los subsidios de welfare, y paralelamente, porque esto es la otra parte, paralelamente vincularse a actividades de economía informal o peor, de economía ilegal, para no, e incluso criminal. Entonces a veces uno dice, imagínate, si esa persona que ya decidió honestamente ir a trabajar, para ganar honestamente el dinero y ir a trabajar, se le empiezan a restar esos incentivos de trabajo, ¿cuál es el resultado? Entonces, por otra parte, también el plan de la Junta persigue precisamente sacar más personas y estimular que más personas trabajen. Así que vemos dos elementos encontrados. Por una parte baja beneficio, pero por otra parte quieres crear estímulos para que las personas que no están trabajando trabajen. Y otra vez, aquí en este contexto nuevo, la posibilidad de aumentar la producción real. Si eso se da, la pregunta sería, ¿cuál sería en este momento? Porque lo que tenemos, yo reafirmo que la limitante que tenemos en este momento es un problema. No porque no hay empresarios, no porque no hay profesionales. La pregunta es, ¿se ha quedado algún proyecto sin hacer porque no es ingeniero? ¿Se ha quedado algún proyecto sin hacer porque no es consultor? ¿Se ha quedado algún contrato por cerrar porque no hay abogado? ¿Se ha quedado alguna casa por tasar porque no hay tasadores? Es decir, en este momento estamos con una limitante de oportunidades de trabajo, donde en caso de que en ese contexto, cuando se relajan eso, es decir, un eliminar toda una serie de beneficios, de incentivos mínimos, lo que hace es crear más presión todavía, es decir,
a la emigración,
y entonces pues una presión más a la baja sobre los mismos salarios.
Sí,
estamos en un punto donde ese, es decir, otra vez para volver a donde empezamos, las esperanzas, las expectativas que se cifran sobre esa reforma se me hacen, ese punto de la reforma laboral, a diferencia lo que es la parte de infraestructura, lo que es la parte de permiso, lo que es la parte de energía eléctrica, pero en el punto concreto de reforma laboral se me hacen que son unas expectativas exageradas.
Sí, y es una pena porque es donde la Junta ha decidido poner su batalla, dar la batalla con el gobierno en el campo abierto, la ha decidido dar en eso, que es lo más charro, donde menos autoridad moral tiene, donde nadie está convencido.
Le hemos estado dando cabeza, vamos a pensar, porque también hemos estado pensando en esto. Bueno, vamos a poner que uno diría, bueno, es para facilitar que los que vienen de las empresas, es decir, los proyectos que vienen de los, si es que es lo que se persigue, es facilitar las condiciones de los inversionistas que ven. Bueno, lo de los permisos se me hace muy razonable, pero desde el punto de vista del salario, tienen que pagar más allá en... Es decir, esos mismos inversionistas emplean a profesionales que salen de aquí de Puerto Rico, los emplean allá en sus proyectos.
No, si es que la lógica no tenemos que tratar de adivinarla, porque es que está plasmada, porque el mastermind de la reforma laboral en la Junta es Andrew Biggs, y Andrew Biggs publica todo lo que piensa en Twitter, es un scholar del American Enterprise Institute, y todo lo que él siente. Y entonces uno puede ver exactamente lo que está pensando y ver, le pasa lo que le pasa a todo economista que se asoma a la economía de Puerto Rico, que se escandaliza del dato más llamativo que tiene la economía de Puerto Rico, que es una tasa de participación del 40%. Para cualquier economista, dice, solo el 40% de la gente que puede trabajar está trabajando, buscando trabajo. Ese número es tan llamativo.
Pero eso es importante, porque fíjate que ese número lo que te dice es que están buscando trabajo.
Que están o trabajando, buscando trabajo.
Que están
dispuestos a trabajar. Solo el 40% de la gente que tiene la edad está dispuesto a trabajar.
Ahora, en estos momentos, eso es bajo. Pero en estos momentos hay recordar que la tasa de desempleo se calcula sobre ese conjunto, sobre esa fuerza laboral. Sí, no sobre toda la población civil e institucional. Entonces, ya en estos momentos, a pesar de tan bajo porcentaje de personas que están dispuestas a trabajar, ya sea trabajando o buscando trabajo,
el desempleo es
de los más elevados. Ajá. Entonces, ¿qué ocurriría si hubiese más personas buscando, entrando a la fuerza laboral?
No, por eso la solución de Andrew Biggs dice, hay que fomentar el empleo en Puerto Rico, hay que crear más puestos de trabajo. Entonces él piensa, ve otra cosa, que es decir, claro, él tiene una desventaja que él no conoce, que es que él se ha criado y vive en el país que tiene el sistema laboral más raro del mundo, que es Estados Unidos, donde está el employment at will, que eso es único. O sea, el resto del planeta Tierra, el empleo no es tan mercantilista como es en Estados Unidos, digo, excepto Singapur, creo que eso es otra, el empleo, la gente tiene unos vínculos con su empleador un poquito más sólidos que simplemente un contrato como si fuera una compra-venta. Y entonces Andrew Biggs lo que mira, entra en esta economía, ve que los beneficios y el trato del trabajador son como mucho más condescendientes que lo que son en Estados Unidos, que en Estados Unidos vale lo que vale, es una compraventa de servicios, lo que es el trabajo. Y entonces el tipo dice, pues mira, aquí está la explicación, aquí hay demasiado beneficio y por eso no se contrata más gente, las empresas no contratan a más gente. Eso cualquiera que lea a Andrew Biggs lo puede saber, lo puede ver. Pero claro, sabemos, si tú lo miras desde fuera te das cuenta que tiene un flow bien grande en su planteamiento, que vamos a tener que analizar después de la pausa porque nos están quitando el micrófono.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
¿A quién le gusta limpiar el baño?
Que yo sepa, a nadie.
Pues eso era antes de existir Scrubbing Bubbles, ya que lo hace divertido y lo deja limpio de verdad. Ya no hay excusas. Noti 1 y Scrubbing Bubbles te dan la oportunidad de ganar. Escucha a Pedro Juan Figueroa y cuando él lo indique, llama y dile qué excusas inventas para no limpiar el baño. Y automáticamente ganarás uno de los premios semanales como certificado de San Juan Spa, Tierra del Fuego o Margaritas, certificados de Belle de Jour o una Vanilla Gift Card, entre otros. Y como si fuera poco, participarás en el sorteo del gran premio final de una estadía en el San Juan Marriott Resort en Stellaris Casino. 3 días y 2 noches, más $250 para gastos. Concurso comienza el 16 de abril y finaliza el 9 de mayo con el sorteo del premio final. Limpia fácil con Scrubbing Bubbles. Otro concurso de Noti 1.
La excelencia es Honda y tú te lo mereces. Por eso arranca para Honda de Calle y San Montao con tu Honda nuevo. Ven hoy y aprovecha estas ofertas. Llévate el Honda Civic por solo $298 mensual o la HR-V por solo $317 al mes. También puedes elegir entre el sofisticado Accord por solo $321 al mes o la cómoda CR-V por solo $370 mensual. La excelencia es Honda y las mejores mensualidades están en Honda de Calle. Honda de Calle, una división de Bella Group, Barrio Montellano, carretera número 1 frente a Walgreens, 339-5082.
Si apoyas lo hecho en Puerto Rico, contribuyes al desarrollo económico de nuestra isla. Conoce todos los servicios y productos hechos en Puerto Rico. Lo mejor para todos. De la Asociación Productos de Puerto Rico. Nueva temporada. Nuevo formato. Este domingo de 1 a 2 de la tarde en vivo. Desde Hecho en Puerto Rico. La tienda. En el tercer nivel de Plaza Las Américas. Auspiciado por First Bank. Todo está en uno.
El debate sobre el control de armas de fuego es uno de los más relevantes y polarizados de hoy día. El Sistema Universitario Ana G. Méndez, a través del Instituto de Seguridad Pública, te invita a Ley de Armas entre el Derecho y la Seguridad. Acompaña a panelistas de renombre internacional a una mesa redonda llena de análisis y propuestas sobre un tema de suma importancia. Miércoles 2 de mayo, desde las 8:30 de la mañana en el Salón Leopoldo Figueroa del Senado de Puerto Rico. ¡Te esperamos!
Complace a todos con los combos familiares de Burger King. Ven y aprovecha nuestras combinaciones hechas para 5, 4 o 3 personas, comenzando desde solo $10.99. Aprovecha los combos familiares hoy, solo en Burger King. Lo prefiero.
Metropol siempre tiene algo especial para ti, con deliciosos almuerzos comenzando desde $6.99, happy hours y especiales diarios en el mejor ambiente. Metropol, sabor, calidad y más valor por tu dinero.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Estamos de vuelta aquí en Economía 101. Hemos repasado algunos de los cambios que tiene los planes fiscales. Quisiera traer, antes de seguir con los planes fiscales, algunas noticias que son bien temporales de esta semana, que no las podemos... queremos ser los primeros que están desentrañando cuánto es el pago de deuda que contempla el plan fiscal. Nadie ha podido, el plan fiscal está diseñado para que no se entienda bien. De hecho, cuando le pregunto, no se entienda bien esa parte de la deuda.
Pero sí sé, la lectura es que hay que prepararse para pagar. Hay un...
No, por eso.
Es la parte del gobierno, como que esa, ahí donde el gobierno no le gusta hablar.
Digo, a la Junta no le gusta hablar.
No, pues sí, pero la Junta, sí, el gobierno, la idea es no hablar eso para que mientras yo no pague, mejor. Pero la Junta, la idea es, no, hay que empezar a pagar, tienes que prepararte porque tienes que empezar a pagar, no puedes estar todo el tiempo sin pagar, va a haber que empezar a pagar, y como hay que empezar a pagar, es como una idea que está no siempre explícita, ¿sí? Pero yo creo que está incluso...
Bueno, es que han encontrado los políticos, digo, yo no los culpo tampoco mucho por eso, pero han encontrado realmente una gran salida, que es decir, lo que se va a pagar lo va a decidir la jueza Swain. Y entonces todo el mundo feliz, porque decir, yo no voy a... Y digo, una suerte de las que tenemos, de estar en un proceso de quiebra.
Pero se sabe que va a haber que pagar.
No, ¿y cuánto se va a pagar? Eso es el punto. Yo he hecho el cálculo. Para empezar, tengo un dato que Yarelsko llegó a decir, que o llegó a admitir, que el surplus que hay, porque en este plan fiscal tiene un surplus, después de toda la reforma, y tiene un exceso de caja al final, y entonces llegó a admitir que ese exceso de caja realmente es lo que hay disponible para la deuda. Entonces yo me tomé al ejercicio de sumar ese surplus para cada uno de los 6 años que hay en el plan fiscal y compararlo con el schedule de deuda para esos mismos 6 años. Y entonces la respuesta es la siguiente. Atención, en el primer sitio donde ustedes van a ver reportado cuál va a ser el haircut que se le va a dar a los bonistas, lo que se va a pagar es el 33% de la deuda que se debe. En estos seis años, en promedio, este primer año me parece que se paga solo el 9%, pero en promedio, después de los 6 años, lo que se va a pagar es el 33% de la deuda que se debe. Eso es mucho, eso es poco. Bueno, en principio es poco porque lo que en principio se debe pagar es el 100%. Pero yo he buscado en un database de todas las quiebras, de todas las reestructuraciones de deuda soberana del mundo del año 70 para acá, que son casi 200, 189 o 187, he buscado en todas las reestructuraciones de deuda soberana cuánto es el haircut que al final ha habido en ese proceso. Aquí el haircut, lo que se va a pagar es el 33%, que significa que lo que se le va a quitar, el haircut, que es casi un headcut,
el 66%,
se va a quitar el 66%, 67%. Pues el haircut promedio en la historia del mundo de los últimos 40 años ha sido 39%, lo que se le ha quitado a los bonistas después de que un país entra en quiebra. Digo, en quiebra o en default, porque quiebra es otra, entra en default. O sea que nuestro haircut es prácticamente el doble de lo normal. Simplemente no estoy ni a favor ni en contra, no estoy pasando ningún juicio de valor, simplemente para que tengamos claro que a los bonistas los estamos castigando bastante. No podemos hacernos victimizar y pensar que de verdad estamos viviendo aplastados para pagar la deuda, porque lo que vamos a pagar, y lo que vamos a pagar con todos los supuestos de ese plan, que muchos son súper rositas, porque ya te digo, esos 200 millones que esa reforma laboral va a generar, eso no se lo cree nadie, y hay otra serie de supuestos que son súper condescendientes. Entonces se tienen que dar todas esas cosas, unos ahorros en la ingeniería del gobierno que no se sabe bien cómo van a salir, etcétera, etcétera. Si se diera todo eso, lo que habría para pagar es el 33% de la deuda. O sea que quería dejar ese dato sobre la mesa. Y otro dato, antes de entrar a la reforma, de lleno a trabajar la reforma, es que el pago de las compañías de seguro privada, en el plan original, en el plan fiscal original, se usó un número que se trajo de esos modelos de tormenta que tienen las casas aseguradoras de Nueva York, que decía que para una tormenta como Puerto Rico los pagos de las aseguradoras privadas podían estar en 20.000 millones de dólares. Eso a mí me pareció
que exagerado. Por lo general son el 80%, sí, en Katrina se estiman los daños a partir de que las aseguradoras pusieron el 80% de los
daños
reales. Pero se sabe que aquí la penetración del seguro era mucho más baja.
Sí, está, hay mucha menos propiedad descubierta. Sí. No, pero deja que llegue, por eso, deja. Se dijo 20.000. La Junta, en su plan, de hecho, que salió esta semana, la AFAF sacó unos supuestos en los que estaba basado el plan, lo que estaba proyectando era 10.000 millones de dólares. Bueno, pues salió esta semana el comisionado de seguro y dice que ya se han pagado el 80% de las reclamaciones y que lo que hay cobrado son 2.400 millones de dólares. Lo que significa, es cierto que las reclamaciones más potentes deben de estar al final, las que no se transan así, como una casa que te pagan 6.000 pesos, las más potentes pueden estar al final, pero lo que significa es que lo que puede venir de las compañías de seguro no va a ser 20.000 millones, no va a ser 10.000 millones, sino que puede estar cerca de los 4.000 millones. Está o 5.000 millones.
Esa cifra, bro.
O sea que simplemente para que nos hagamos a la idea. Claro, también es que se manejaban unas cifras de daño de casa tan enormes, tan ridículas. Gente que hablaba, economistas que hablaban de daños de 80.000 dólares a la propiedad. 80.000 millones de dólares a la propiedad, perdón. Cuando toda la propiedad de Puerto Rico, asegurada y no asegurada, toda la propiedad comercial, todas las casas, todos los shopping centers, todos los hospitales, lo cual son 100.000 millones de dólares, hablaban de daño de 80.000. Lo que está acabando, lo que va a acabar saliendo es que efectivamente el daño a la propiedad va a estar alrededor de 5.000 o 6.000 millones de dólares. Entonces lo que van a pagar las compañías de seguro, pues exactamente no es tanto como esperábamos. eso es simplemente una noticia importante de la semana antes de volver a caer en la reforma en las reformas que tienen los planes. Yo quisiera que tú me dijeras qué reformas va a traer para el Departamento de Educación Roberto Orro, y qué reformas va a traer para el Departamento de Educación, o sea, para la UPR y para el Departamento de Educación.
No, pues
¿qué comentarios tú nos tienes
vamos a empezar con la UPR. Creo que lo más importante para mí con respecto a la UPR es que los cambios, los ajustes en sus presupuestos descansan principalmente en el incremento de las matrículas, de los costos por los créditos. Es decir, dicho de otra forma, la UPR tiene que empezar a descansar menos en el gobierno central y a descansar más en los ingresos por la vía de lo que pagan sus estudiantes.
A mí me llamó mucho la atención, abundando en lo tuyo, efectivo, o sea, lo que tú estás diciendo es de las pocas reformas donde no se van a reducir tanto los gastos, sino que se van a aumentar mucho los ingresos.
Por eso, es decir, pero me parece que es un paso en la vía correcta, porque yo creo que es importante que se entienda. Le podemos dar todas las vueltas habidas y por haber, pero lo cierto es que el esquema de la UPR representaba un subsidio a los estudiantes de las familias relativamente de mayores ingresos aquí en Puerto Rico. Sí, el estudiante promedio, y no estamos diciendo que todos los estudiantes tengan la capacidad para pagar, ni que todos son de clase media alta, ni que todos son de familias acaudaladas, ni mucho menos. Lo que estamos diciendo que es una realidad que en promedio el estudiante de la UPR tiene una procedencia de una familia de mayores ingresos, de mayor nivel socioeconómico, de mejor posición económica que la del resto de las otras instituciones de educación superior.
Basta con el dato de que el 40% de los estudiantes de la UPR, perdón, el 60% de los estudiantes de la UPR vienen de escuela privada, cuando solo el 24% de los estudiantes de Puerto Rico son de escuela privada.
Es decir, el 60%, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que el 60% vienen de familias que estaban pagando 700, 800, 1000 dólares al mes por la educación de high school. Es que cada país lo dice distinto. En el caso de nosotros en Cuba era preuniversitario, en el caso de México le dicen bachillerato, aquí le dicen high school, ¿no? Uh-huh. Pero es decir, por esa enseñanza media, vamos a decirlo así. Entonces, al pasar a la UPR, pues se reduce significativamente el pago que tiene que hacer esa familia por ese estudiante. Entonces, definitivamente, por eso es que la UPR, incluso cuando uno recuerda el informe que sacó Ann Kruger, uno de los primeros objetivos, la primera mirada, muchas veces las primeras miradas de todas estas personas que están haciendo análisis, que están buscando dónde recortar, dónde balancear el presupuesto, es hacia la UPR, porque les asombra y empieza. Y lógicamente, en cuanto uno se da cuenta que en esa universidad pública están llegando las familias que están relativamente en mejor posición, hijos de familias que están relativamente en mejor posición económica, pues es lógico que el esfuerzo, uno de los esfuerzos para una mayor recaudación, uno de los esfuerzos de la reforma, uno de los ejes de la reforma se concentre en lo que finalmente está ocurriendo, que es incrementar
el costo
de ese crédito. Es decir, que desde ese punto de vista yo creo que la Junta, como mismo creo que hemos sido críticos, de que me parece exagerado y que ha cifrado demasiadas expectativas sobre la reforma laboral, creo que en este caso está actuando de la manera correcta. Además, hay que tener en cuenta también la realidad económica, y hay que tener en cuenta que no podemos vivir toda la vida de ese dogma, de ese mantra del el capital humano. Es decir, claro que el capital humano es importante, pero la pregunta es realmente cuál es la contribución real. Hay que ya empezar a pensar de una manera mucho más realista y objetiva, sí, de forma tal que esa inversión en educación se traduzca en un rendimiento socioeconómico para el Estado, que en este caso es el que está haciendo esa inversión. Y realmente eso no es lo que hemos visto en estos años. Sí, podríamos extender esto y podemos continuar este tema, pero no ha sido eficiente la inversión en educación en Puerto Rico en estos últimos 20 años.
Bueno, pues muchas gracias, Roberto. Gracias a todos los oyentes. Llegamos al final de nuestro programa y no dejen de sintonizarnos el próximo sábado a 1:30.
Saludos, te habla el licenciado Eddie López de Frente. Nos escuchas de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 de la tarde, donde analizamos la noticia de Frente.
WNO 630 AM en San Juan.